Amén. Buscamos en nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3 y seguimos con nuestro estudio del libro de Filipenses. Bueno, vamos a orar por ese aire acondicionado en este lugar. Yo espero que en el próximo lugar que nos vamos, y ya nos vamos quizás el mes que viene, el aire esté un poco mejor que ese, muy escandaloso. Bueno, Filipenses capítulo 3, seguimos con nuestro estudio del libro de Filipenses y vamos a los versos del 12 al 16. Amén. ¿Se pueden poner de pie los que lo tengan? Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, por este libro de Filipenses, que ha sido de tanta bendición a nuestras vidas, Señor, y que tú nos hablas domingo tras domingo, Señor, utilizando el apóstol Pablo, Señor, dirigiéndose a los filipenses, Señor, en esta iglesia que él fundó hace más de 2000 años atrás, Señor amado. Gracias te damos, Señor, porque tú no solamente hablaste hace 2000 años atrás, sino que sigues hablando hoy en día a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, sea expuesta de la manera correcta hoy y que tú hables a mi corazón y al corazón de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que está aquí presente, Señor. Que tú seas exaltado por medio de la misma, Señor, y que nosotros seamos ejemplos vivos de qué es vivir una vida cristiana, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Si yo preguntara en esta tarde a todo el mundo, y no tiene que alzar la mano, pero si yo le dijera que alzara la mano aquí a todo el mundo que le gusta los deportes, yo estoy seguro que la mayoría de los que están aquí levantaría las manos. El deporte es algo que le apasiona a todo el mundo. A todo el mundo le apasiona el deporte. Que nuestro equipo favorito esté en las finales, en el campeonato, disputando un campeonato, y que usted lo haya seguido durante toda la temporada, es algo que levanta las emociones de las personas. Y levanta las emociones de las personas a veces más de lo que uno quisiera, porque posiblemente, ¿verdad?, a veces vemos gente más apasionado con un deporte que lo que se apasiona dentro de la iglesia. Y cuando pasa algo como eso, pues uno pensaría que pues quizás no hay algo que anda bien, ¿verdad? O cuando vemos un fanático que está entregado por el deporte, pero no tiene la misma entrega en la iglesia. En la iglesia usted lo ve sentado sin ningún deseo de hacer nada. Pues a veces uno piensa, bueno, hay algo que no anda bien con esta persona. Su pasión está más cerca de su equipo favorito, su deporte predilecto, pero en la iglesia no tiene la misma pasión ni el mismo deseo de seguir a Cristo. Pero la realidad es que el deporte y la competencia es algo que levanta las pasiones de las personas. Hace pocos meses atrás, aquí en Filadelfia, el fútbol fue ganado por el equipo local, y eso no sucedía, creo que nunca. Fue la primera vez que ellos ganan el campeonato de la NFL, y usted tenía que ver la gente en los trabajos, eso es una cosa increíble, se paralizó todo. Yo soy puertorriqueño, yo vengo de Puerto Rico, yo sé que ustedes son dominicanos, la mayoría, Y en Puerto Rico, quizás al igual que en República Dominicana, la economía está muy mala, muy, muy mala. Nuestro país está pasando por una situación muy difícil, el país está en quiebra, el crimen es la orden del día, usted no puede salir afuera tranquilamente con su familia, usted es asaltado, usted va al cine. Ha habido gente que ha muerto simplemente en el cine porque alguien estaba persiguiendo a otro y le dispararon y mataron al que no era por equivocación. Así que el crimen son la situación del día. Hay tiroteos de carro a carro, hermano. Carro a carro, cosa que antes no se veía. Que pase un carro y usted esté por ahí, han muerto gente, porque en medio de esa balacera está otro carro y han muerto. Así que esa es la situación de nuestro país. Y encima de eso, acaba de pasar un huracán categoría 5 por encima de Puerto Rico. Y dejó la isla devastada como nunca antes se había visto. Sin luz por meses y meses. Bueno, no, si yo comienzo a hablar de lo que ha pasado allí, no termino en esta tarde. Pero el asunto es que hace, creo que en esta semana pasada y la anterior, se celebró algo que se llama los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Centroamérica se reúne a hacer su juego y participa Centroamérica únicamente, todos los países de Centroamérica, entre ellos está Puerto Rico y está Santo Domingo. ¿Y sabe qué? Todas estas situaciones malas que yo acabo de mencionar, del crimen, del huracán, de la economía, todo eso se olvidó. Todo se le olvidó a la gente. Lo importante para ellos estas últimas dos semanas fueron los deportes. ¿Y cómo iba su equipo favorito, su boxeador preferido, su equipo de pelota favorito, su equipo de baloncesto? Ese era el tema principal en Puerto Rico, la economía, los políticos, el crimen, el huracán, todo eso quedó en un segundo plano. Ya pasó a primer plano el deporte. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno o sea malo, solo estoy diciendo que dentro de la sociedad que vivimos, el deporte tiene un lugar muy especial dentro de las personas. Dentro de las personas. Es tanto así que usted puede prender su televisor y dentro de su televisor hay varios canales que son dedicados solamente al deporte. Simplemente a eso. Se prende el deporte todo el día, de todas clases. ¿Por qué? Porque es algo que atrae a las personas. Y los textos que nosotros leímos en esta tarde tienen que ver en alguna manera con el deporte. Y usted dirá que eso tiene que ver con el deporte. Bueno, el asunto es que parece que el apóstol Pablo de alguna manera era aficionado a los deportes. ¿Por qué? Porque él da muchos ejemplos que tienen que ver con el deporte dentro de la Escritura. Y no lo hace una ni dos veces, lo hace muchas veces. Y refiriéndose a llevar una vida cristiana eficaz, él escribió en 1 Corintios 9:26, dice, así que yo de esta manera corro, refiriéndose a un corredor. No como a la aventura, de esta manera pelea, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Y en Efesios describió la vida cristiana como una lucha, cuando él dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él al final de su vida, cuando ya estaba a punto de partir, de ser ejecutado, en 2 Timoteo 4:7, él escribió, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y también le dijo a los corintios que debían de llevar vida pura y abstenerse de cosas malas, usando como ejemplo los premios en una competencia. 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Pero uno de los ejemplos que Pablo más usó en la Escritura para hablar de la vida cristiana fue el de una carrera. un corredor que corre para ganar su carrera. Y en Hechos 20:24 él dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Ahí se está refiriendo a una carrera. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. 1 Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Gálatas 2:22 dice, pero subí según una revelación, y para no correr y haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién estorbó para no obedecer la verdad? Y como leímos ahorita en 2 Timoteo 4:7, al final de su vida, él escribió, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Y ese es el mismo ejemplo que Pablo nos está dando en estos versículos que hemos leído en esta tarde. Filipenses 3, versículo 14, él dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, refiriéndose a la carrera, a una carrera. Y ese es el tema que Pablo nos está hablando desde los versos 12 al 21. Hoy leímos del verso 12 al 16. La semana que viene proseguiremos con los versos del 16 al 21. Pero Pablo, en estos versos, él tiene una preocupación con los creyentes. Una gran preocupación con los creyentes, con los filipenses. ¿Cuál era la preocupación que tenía Pablo? El crecimiento espiritual de los cristianos. El crecimiento espiritual del creyente. No quedarse estancado en el mismo lugar. De eso es que Pablo está hablando en estos versos. A la misma vez, Pablo está atacando también a un grupo que se llamaban los antinomios. Un grupo que se llama los antinomios. Ellos enseñaban que una vez tú te convertías y conocías a Jesucristo, no tenías que guardar ninguna ley ni guardar ninguna cosa. Nada afectaba tu vida cristiana. Eso era lo que enseñaban estas personas. Tú habías aceptado a Cristo y como ya tú habías hecho eso, tú no tenías que hacer absolutamente nada. Esa era la enseñanza que ellos daban. Y Pablo en estos versos está enseñando que eso que están enseñando estas personas está totalmente errado. No es totalmente correcto. Así que ellos decían que no había que hacer nada, no exigía ninguna disciplina, no tenía ningún esfuerzo, simplemente sentarse. Usted era salvo, se sentaba, haga lo que usted quiera, al final y al cabo, Dios lo va a perdonar. Esa era la enseñanza de estas palabras. En otras palabras, una doctrina como la que enseña algunos por ahí, usted puede irse a pecar, puede hacer lo que usted quiera y al final va a ser salvo. Eso es lo que enseñan algunas sectas de herejía por ahí. Usted es salvo, siéntese y espere la venida de Jesucristo. Así que cuando Pablo está hablando en estos versos, realmente está yendo en contra de esta enseñanza que enseñan estas personas, de que usted no tenía que hacer absolutamente nada. Y él le está diciendo que eso no es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros vemos la vida de Pablo, la misma vida de él, el ejemplo mismo que él nos dio, óigame, si usted mira a Pablo y todos sus logros, yo sé que hemos repasado los logros en versos anteriores de todo lo que él había hecho, de todo lo que él era, ya nosotros hemos discutido eso, pero mire lo que el apóstol Pablo ha dicho en otros versos, dice que él era una nueva criatura, según 2 Corintios 5, 17. Decía que él tiene un corazón nuevo, según Ezequiel 36, 26, una nueva disposición que anhela con fuerza la santidad de Dios. Ahora él desea la santidad de Dios. Estaba unido con Cristo, según Gálatas 2, 22. Poseía una nueva mente, según Romanos 2, 12. Tenía la mente de Cristo, según 1 Corintios 2, 16. Estaba bien con Dios, según Romanos 8, 1. Había sido justificado, según Romanos 5, 1. Había sido perdonado, según Efesios 1, 7. Y se le había conferido la justicia de Cristo, según 2 Corintios 5, 21. En él moraba el Espíritu Santo, según Romanos 8, 9 al 11. Y a pesar de todo eso que nosotros hemos leído, todas esas cosas que el apóstol Pablo ya había enseñado, ¿cómo él comienza el siguiente verso que nosotros hemos leído? Él dice que él no era perfecto. Él no era perfecto. Estaba expuesto a la tentación y aún vivía en la carne. Todavía tenía deseos pecaminosos en su vida. Y estaba muy lejos de haber alcanzado la perfección. Él la buscaba con toda su fuerza. Él quería ser perfecto, pero todavía él no había llegado a eso. A pesar de todo lo que hemos leído del apóstol Pablo, corazón nuevo, mente nueva, regenerado, buscaba la santidad de Dios. Y a pesar de todas esas cosas, él no era perfecto. No lo era. No lo era. Así que él mismo deja saber en los versos que hemos leído que él no era perfecto. Y nosotros podemos ir a través de la historia de la iglesia y sin duda podemos llegar a la conclusión de que Pablo ha sido uno de los hombres más consagrados en la historia de la iglesia. Si nosotros nos ponemos a mirar la historia de la iglesia, podemos estar seguros de que ese hombre es uno de los más consagrados que ha existido. Pero él mismo sigue diciendo que él no es perfecto y que él todavía vive en un cuerpo pecaminoso. El verdadero creyente va creciendo espiritualmente. El verdadero creyente quiere crecer espiritualmente. Y al final nuestra meta es ser como Cristo es. Esa es nuestra meta. No la vamos a conseguir mientras tengamos este cuerpo. Pero ¿sabe qué? Cuando estemos con Él, seremos como Él es. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora mismo somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal cual, tal como Él es. La semejanza a Cristo debe de ser la meta del cristiano. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo en los versos que leímos del 12 al 16. Y aunque no podemos lograr esto, mientras estemos en la carne, es nuestro deseo parecernos cada día más a Cristo. Es nuestro deseo. Y a eso es que se refiere Pablo cuando está diciéndole a los creyentes en estos versos que esto es como una carrera. Y hay unos requisitos que nosotros tenemos que tener si leemos estos versos del 1 al del 12 al 16. Hay 6 prerequisitos que Pablo nos menciona en estos versos para parecernos más a Cristo y seguir viviendo una vida cristiana conforme a lo que Él quiere. El primero, tenemos que ser sinceros. Filipenses 3, 12, la primera parte, dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Tenemos que ser sinceros. Y el apóstol Pablo está siendo sincero. Hemos hablado de los grandes méritos del apóstol Pablo y de los grandes logros que él tenía, pero al mismo tiempo él está diciendo que no ha alcanzado la perfección todavía. Él es sincero. Mientras estemos en este cuerpo, no somos perfectos, ni hemos alcanzado la semejanza de Cristo en su totalidad. En su totalidad. Pecamos, fallamos y hacemos lo que no queremos hacer. Y el mismo Pablo, en Romanos 7:24, dice un verso que es muy conocido por muchos, muy discutido por muchos estudiosos de la palabra del Señor, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, dejando ver que hay una lucha entre su carne y su espíritu. Hay unos nuevos deseos cuando somos regenerados, pero a la misma vez todavía estamos en este cuerpo que nos incitan al pecado y a fallarle a Dios. Todavía el apóstol se veía como un pecador que no había llegado al conocimiento total de Jesucristo. De esa manera él se veía. Y una buena señal de un cristiano es saber que todavía no es perfecto. Verse a sí mismo como el más miserable de todos los pecadores es una buena señal de que usted conoce realmente quién es Dios y quién es usted. Él dice, no es que yo sea perfecto, todavía él no lo ha alcanzado. Y hoy en día hay veces que hay gente que se paran a hablar y parecería que ellos son la perfección hecha hombre y que nosotros deberíamos de ser como esa persona. Y se pintan como el mayor de los creyentes o el mejor o un ejemplo total de santidad, de rectitud. Y algunos hasta los ven como alguien por encima de ellos. Mi hermano, todos estamos en el mismo nivel en este planeta. Algunos con diferentes roles. Si Dios te llamó a barrer, pues Dios barre para la gloria del Señor. Si Dios te llamó a predicar, predica para la gloria del Señor. Para lo que Dios te ha llamado, hazlo para la gloria del Señor. Pero eso no significa que tú estés por encima de nadie. Y pensar que alguien está por encima de otro, eso no es correcto. Y aquí vemos al apóstol Pablo, que ya hemos mencionado sus méritos muchas veces, diciendo, no es que yo lo haya alcanzado todavía. No, ni él lo ha alcanzado, ni todos los que estamos en la carne todavía no lo hemos alcanzado. ¿Por qué? Vivimos en este cuerpo. Este cuerpo pecaminoso que nos hace hacer lo que no queremos. Y lo que queremos hacer, eso a veces no es lo que hacemos. Y vemos esa lucha que tenemos en nuestro cuerpo. Así que el apóstol Pablo no lo había alcanzado. Él era sincero en lo que estaba diciendo. No lo ha alcanzado todavía. Segundo requisito, alcanzar el premio requiere un esfuerzo máximo. Y en el mismo verso 12, la segunda parte dice, sino que prosigo, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Así que el apóstol dice, refiriéndose a sí mismo, yo no lo he alcanzado, yo prosigo, yo sigo adelante, no me quedo sentado sin hacer absolutamente nada. Así que le está hablando a estas personas que decían que una vez tú eres salvo, tú no tenías que hacer nada y solamente tenías que sentarte a esperar. Él había sido salvado, pero él continúa diciendo, yo prosigo. No se queda estancado. En otros versos, el mismo apóstol dice que la misma vida cristiana es un trabajo y es una lucha que tenemos nosotros. Colosenses 1:29 dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, el cual actúa poderosamente en mí. También nos dicen que es una batalla, dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Hablando de la vida cristiana, echa mano de la vida eterna. Y también nos enseñó que por medio de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios, en Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y todas estas cosas que hemos mencionado son posibles porque ya hemos sido salvados. Ya hemos sido salvados. Pablo no está diciendo que prosigamos a la meta para obtener la salvación. No, ya la salvación la tiene. No estás prosiguiendo la meta para ser salvo. Si él hubiera dicho eso, está contradiciendo lo que ya hemos aprendido en versos anteriores, cuando él dice que todas las cosas que él hizo las estima como basura para tener a Cristo. Todas las obras que él había hecho las estima como basura para obtener a Cristo. Así que no puedes estar hablando aquí de que tú llegues a la meta para obtener tu salvación. No, está diciendo que como tú eres salvo, entonces tú quieres llegar a la meta. Y entonces tú participas en esa carrera. De hecho, si usted compara la carrera de cualquier persona que compite en las Olimpiadas o en cualquier competencia, pero pongamos, por ejemplo, las Olimpiadas. ¿Cuál es el requisito para que usted pueda entrar a esa competencia en las Olimpiadas? Usted tiene que pertenecer a un país. Y usted, en representación de ese país, usted compite. Mire, usted no puede correr la carrera si no pertenece a un país. Pero es imposible que usted esté corriendo para participar o ser ciudadano de un país. Ese no es el asunto, no. Usted tiene primero que ser ciudadano de ese país, y como es ciudadano, entonces usted participa de la carrera. Pues funciona de la igualmente en el cristianismo. Ya que somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo, tenemos la responsabilidad de correr la carrera con paciencia. Y la carrera la tenemos por delante. Y prosigo adelante porque ya Dios me ha salvado y pertenezco a la ciudadanía del cielo. Entonces corro. Dios me puso ahí. Prosigo adelante, dice el apóstol Pablo. Y dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y la palabra asir significa alcanzar, tomar, atrapar. Es lo que significa asir. Y lo que Pablo está diciendo en este verso, que él corría para alcanzar lo mismo por lo cual Cristo lo había alcanzado a él. Eso parece un trabalengua, un juego de palabras. Pero al final lo que él quiere decir es que la meta de Pablo en la vida estaba acorde con la meta por la cual Cristo lo había salvado a él. La misma meta tenía Cristo. La misma meta tenía él. Me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente. En ese verso dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para la cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Él está haciendo exactamente lo mismo por lo cual Cristo lo había alcanzado a él. Así que el primer requisito, tenemos que ser sinceros. El apóstol Pablo era sincero. Segundo requisito, requiere un esfuerzo máximo. No te vas a quedar sentado ahí sin hacer absolutamente nada. Es una mala señal que tú vengas a la iglesia y no hagas absolutamente nada. No existe un cristiano pasivo. No existe, hermano. Prosigues hacia la meta. Y el tercer requisito, alcanzar el premio, requiere una concentración absoluta. Y eso está en el verso 13, que dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y vuelve y nos repite lo mismo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Así que ya Pablo nos había dicho en el verso anterior que él no lo había alcanzado. Y aquí vuelve y lo repite. Vuelve y repite que él no lo había alcanzado. Y hemos sido bastante enfáticos en eso. ¿Qué es lo que él hace? Dice, se olvida de lo que está atrás y se extiende hacia lo que está adelante. Y en este punto dijimos que requiere una concentración absoluta. Una concentración absoluta. Cuando usted ve a alguien que está corriendo una carrera y mira hacia atrás, ¿qué usted cree que puede pasar? Le pueden pasar. Cuando usted ve un atleta corriendo, especialmente cuando son estos deportes que son bien técnicos, que usted no puede fallar en el más mínimo punto, usted no puede estar mirando ni a un lado ni al otro, usted tiene que estar concentrado en cómo usted tiene que hacer eso. Mi hermano, usted no sabe lo difícil que son algunos deportes y cuán exacto tiene que usted hacer la cosa para que le quede a la perfección y haga sus mejores números. Por ejemplo, si usted está corriendo 400 metros con valla, hay ciertos pasos que usted tiene que dar antes de brincar la valla. Y usted tiene que estar concentrado en exactamente los pasos que usted va a dar. Si usted da un paso de más, un paso de menos, le cuesta la carrera. Si usted mira hacia atrás, si usted mira hacia los lados, le cuesta la carrera. Requiere concentración. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este verso. Él no está mirando hacia atrás. Él no está mirando hacia atrás. Él mira hacia adelante. Como un corredor que está corriendo la carrera. Como un corredor que va concentrado en lo que él está haciendo, no puede estar mirando hacia atrás. Así que él no mira hacia atrás y sigue diciendo, extendiéndome a lo que está adelante. Y la palabra extendiéndome aquí significa estirarse. Y se refiere a estirar el músculo al máximo de su capacidad. Como cuando alguien está corriendo la carrera. ¿Usted los ha visto también? En las competencias que van todos corriendo ahí. Y cuando van a llegar a la meta, ¿qué hacen? Se estiran para llegar primero. A eso es que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí. Yo no estoy mirando atrás, yo me estoy estirando con toda mi fuerza para llegar hacia la meta. Y recuerden que la meta no es el salvo. Ya él es el salvo. La meta del creyente es ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. A eso es que se está refiriendo. Y como yo dije al principio, lo repito. En esta vida, mi hermano, tenemos una meta que no podemos cumplir porque estamos en este cuerpo. Pero el deseo de nuestro corazón es llegar a esa meta. Y correr. Y estirarse, como dice el apóstol Pablo aquí. Y no mirar atrás y estar concentrado. Una vez Dios te pone en esa meta, en ese punto de partida, tu deseo es correr. Correr la carrera. No mirar atrás y concentrarse. Así que no podemos mirar atrás. Inclusive un corredor, el mejor de los corredores, él no puede estar fundamentado, yo voy a correr bien esta carrera porque yo he corrido 100 carreras anteriormente y en esas 100 carreras yo le he hecho bien. No, lo que importa es esa que él está corriendo. O sea, él no puede estar fundamentado en el pasado, por esa razón no puede mirar atrás. Él no puede mirar atrás sus logros pasados, sus trofeos no sirven. Lo que importa es la carrera que él está corriendo en ese momento. Y por eso el apóstol Pablo dice, no, yo no miro hacia atrás, yo miro hacia adelante y me estiro hacia la meta. Sus logros pasados no pueden hacer nada por él. De la misma manera, nosotros no podemos vivir vidas cristianas mirando hacia el pasado, ni mirando logros pasados, ni aferrándonos a fracasos pasados tampoco. No podemos vivir pensando en las cosas que ya pasaron, eso ya pasó. Y eso no significa que usted borre lo que ha pasado, no. Eso significa que a pesar de haber fallado, a pesar de haber fracasado, a pesar de haber hecho las cosas mal anteriormente, hoy prosigo hacia adelante, concentrado, estirándome hacia la meta, que es parecerme más y más a Jesucristo. Ese es el deseo de nosotros, los creyentes. Y de eso es que está hablando Pablo en estos versos que hemos leído en esta tarde. Cuarto requisito, alcanzar el premio requiere una motivación apropiada. Una motivación apropiada. Verso 14. Prosigo a la meta del del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, nos habla de un esfuerzo permanente. Cuando él dice prosigo, esa palabra se usa cuando un cazador perseguía a su presa, buscaba a su presa. Esa es la palabra que se usa, prosigo. Y nosotros no somos gente pasiva que nos sentamos a hacer absolutamente nada. Prosigo es algo que está activo actualmente. Sigue continuamente. No se ha parado. Prosigo hacia la meta. Nuestra motivación y nuestro premio, como dije anteriormente, es que un día seremos como Él y le veremos a Él cara a cara, según el verso bíblico que leímos anteriormente. Y como un corredor que levanta las manos en la meta en señal de victoria, así nosotros proseguimos hacia la meta del creyente. Como Pablo dice al final de su carrera, según de Timoteo 4, 7 al 8, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a ti, sino también a todos los que aman su venida. Así que ahí está el premio. Ahí está el premio que vamos a recibir. Un día seremos como Jesucristo. Y esa es la motivación para nosotros. Seremos como Jesucristo y le veremos como Él es y le veremos cara a cara. Quinto requisito para alcanzar el premio requiere un reconocimiento justo. Verso 15 dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Así que Pablo estaba corriendo esta carrera, pero él no estaba solo. Él no estaba corriendo la carrera solo. Aquí están incluidos todos los creyentes que han creído en Jesucristo. Y dice así, así que todos los que somos perfectos. Y claro, él no se está refiriendo a que ya somos perfectos, porque volvemos y decimos, si somos perfectos, está contradiciendo lo que ya él ha dicho, que él no es perfecto. Él no lo ha alcanzado todavía. Cuando él está diciendo que él es perfecto, más bien se refiere a todos los que gozan de la justicia de Cristo y son perfectos en Cristo Jesús. Todos los cristianos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, no somos perfectos por nuestros propios méritos, pero somos perfectos porque Él fue perfecto y se nos adjudica su vida perfecta a nosotros, como si nosotros hubiéramos vivido su vida. Hermano, usted sabe que lo que Dios demanda es perfección. Por esa razón, ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Dios demanda perfección. Él demanda que nosotros seamos perfectos. ¿Y sabe cómo nosotros somos perfectos? Bueno, porque se le adjudica la perfección del único que fue perfecto, que fue Jesucristo. Y usted sabe que cuando Cristo murió en el Calvario, la gente dice, bueno, Cristo murió por sus pecados, y eso es cierto. Cristo murió por sus pecados. Lo que muchas personas a veces nos dicen es que Cristo vivió la vida que tú no podías vivir también. Y esa vida que Él vivió por 33 años, perfecta, se te adjudica a ti. Y al tú venir a Cristo, Dios te ve a ti como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Jesucristo. Y por esa manera es que nosotros podemos entrar al cielo, porque lo que Dios demanda es perfección. Y la perfección fue cumplida en Jesucristo. Pero esta carrera que vamos corriendo y que iba corriendo el apóstol Pablo, dice él que no iba solo. Iba con más gente. Todos los creyentes que han creído en Jesucristo están corriendo la misma carrera. El apóstol Pablo no va solo. Y tenemos que tener la misma actitud y sentir lo mismo. Eso es lo que él dice, pensar lo mismo, significa pensar continuamente así. Todos los creyentes debemos pensar lo mismo en cuanto a la carrera del creyente y cómo llegar a la meta. Pero ¿sabe qué? Podría darse el caso de que alguien no estuviese de acuerdo. Y por eso el verso termina de esta manera. Y si sentir otra cosa, esto también os lo revelará Dios. Al final, si eres creyente verdadero, Dios te hará saber cuál es el camino correcto a seguir. Al final todos terminaremos la meta de la misma manera. Y el último requisito para alcanzar el premio dice que requiere que tengamos un mismo pensamiento. Verso 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Si hay algo que debe de distinguir a la iglesia es la unidad. Si hay algo que debe distinguir a la iglesia es que están unidos. Mire lo que dice la Biblia acerca de la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, el comienzo de la iglesia. Hechos 2:22 al Hechos 2:44 al 46 dice: todos los que habían creído estaban juntos, hablando de la iglesia. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y hermano, cuando yo leo este texto, y siempre que lo leo, no solamente en esta semana, siempre que leo este texto, siempre pienso lo mismo, que es diferente la iglesia hoy en día. Claro, hay que poner en perspectiva también que hoy en día hay mucha gente que se llama iglesia y que no son iglesia. Tienen nombre de la iglesia, pero no son iglesias. Lo que hacen es daño al nombre de la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero la verdadera iglesia de Jesucristo debe de estar unida. Y si usted ve los comienzos de cómo funcionaba la iglesia, vendían sus propiedades, porque nada era suyo. Y había una armonía entre los hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este verso 16. Que sigamos una misma regla, que sintamos una misma cosa como iglesia. Una iglesia no puede funcionar con unos por aquí, otros por allá, con división por aquí, división por allá, murmuración por aquí, murmuración por allá. Cada uno pensando en su propio bien y se olvida de su hermano. No, mi hermano. Nosotros debemos ayudarnos los unos a los otros. Y hoy en día hay mucha gente que piensa que puede ser creyente en su casa sin asistir a ninguna iglesia. Pero Dios mismo estableció la iglesia para eso mismo, para que nosotros entre hermanos podamos ayudarnos los unos a los otros y para que tengamos comunión los unos con los otros. Hermano que necesita algo, yo le puedo ayudar. Esa es la tarea de la iglesia. Yo no tengo cosas para tener cosas y el día que me muera, pues ¿quién se va a quedar con todo eso? Yo tengo cosas para poder compartirlas con el que tiene necesidad, con aquel que necesita. Y nosotros venimos a la iglesia para adorar a Dios y a la misma vez tener comunión unos con los otros, compartir mi necesidad con el hermano. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. No debe ser diferente hoy en día. Y eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, cuando le dice que tienen que sentir una misma cosa, y nosotros 2000 años después debemos de seguir la misma regla. Unidos debe de estar la iglesia, unidos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a crecer unidos y que seamos sensibles a la necesidad de los unos con los otros. Para terminar, si tú eres creyente, tú eres cristiano, tú has entrado en una carrera, ya Dios te puso ahí, en la línea de partida. Y en esta carrera ya dispararon, dieron el disparo de salida, tú tienes que correr. Tenemos que correr hacia la meta, que es Cristo Jesús. Y como hemos dicho anteriormente, no corremos para ser ciudadanos del cielo, sino que como somos ciudadanos del cielo, corremos. De eso es que se trata. Y es el deseo de cada creyente salvado, o debe de ser el deseo de cada creyente salvado, correr hacia la meta. Piense, mi hermano, si usted ha sido salvado, si Dios lo salvó, piense, hermano, ¿qué está usted haciendo para la gloria del Señor? ¿En su carrera? ¿Qué Dios ha puesto en tus manos para hacer? ¿En qué tú eres bueno? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Los está utilizando en la iglesia? Nosotros somos una iglesia pequeña, mi hermano. Créame, hay trabajo para el que quiera. Le podemos repartir. Así que el deseo de un verdadero creyente es trabajar para la gloria del Señor. No se puede quedar sentado. Ya comenzó la carrera. Ya dieron el disparo de salida. Y no podemos ser cristianos conformistas, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que vivir una vida cristiana buscando la santidad de Dios en nuestras vidas y vidas que reflejen a Cristo. Y a la misma vez debemos de utilizar nuestros dones para la gloria y la honra de nuestro Dios. Si tú no eres cristiano, si todavía tú no has reconocido al Señor como tu Salvador, hermano, todavía tú no estás ni en la salida. La carrera empezó y tú no estás en la línea de salida todavía. No has llegado. Es imposible que tú termines una carrera que tú no has comenzado. La única manera de que tú puedas terminar la carrera es poder empezarla. Y para poder empezarla, debes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. La única manera de venir a los caminos de Dios es venir a Él arrepentido por tu pecado, porque tú le has fallado a un Dios santo y necesitas el perdón de Dios. Ya Dios proveyó para ti en la cruz del Calvario el perdón. Puedes ser perdonado mediante el sacrificio de Cristo. Debes de venir a Él arrepentido, en arrepentimiento y fe. Y de esa manera podrás comenzar la carrera que algunos ya hemos comenzado. Termino con una cita del pastor John MacArthur hablando sobre este mismo texto. Y él cuenta una historia que dice: en la ladera de los Alpes suizos hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento de llegar a la cima. Allí está escrito su nombre y este breve mensaje: murió escalando. El mensaje de todo cristiano debería ser el de morir mientras asciende por el camino que conduce al premio de la semejanza a Cristo. Mi hermano, un cristiano pasivo no existe. Debemos, como dice este mensaje, morir escalando. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para poder ser siervos de Él como Él quiere que nosotros seamos. Oremos.